Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, un programa más en nuestra vida, un motivo más de agradecimiento al Señor y a todos ustedes por permanecer perseverantes en la escucha de este programa. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 1, versículo 29 a 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene uno al cual antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuera manifestado a Israel. Por esto vine yo a bautizando con agua. También dijo Juan, testimoniando, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, hermanos y hermanas oyentes, los invitamos a reflexionar en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado en este domingo dedicado al Señor, en este inicio de año. Recordando el contexto de los versículos que hemos leído, habíamos visto anteriormente cómo un grupo de fariseos y saduceos le habían preguntado a Juan el Bautista sobre su persona y sobre su misión en la tierra. Juan les había dicho claramente que él no era el Mesías, pero que ya había uno en medio de ellos, el cual ellos no conocían, pero que sí era el mismo Cristo. Este hombre, el Verbo de Dios, comenzaría su ministerio después de Juan, pero existía mucho antes que él. Para mí lo increíble es notar cómo estos hombres religiosos, quienes habían viajado muchas millas desde Jerusalén a este lado del río Jordán, para preguntar a Juan el Bautista si él era el profeta Elías o el Cristo, el Mesías. Al escuchar a Juan que entre ellos ya estaba Cristo, y aún así, escuchando estas palabras, estos hombres de religión no preguntaron a Juan quién era exactamente el Mesías. No trataron de identificarlo, ni siquiera por curiosidad.
Y tal vez, quizás no le iban a creer, de todas formas, si Juan les decía que el Mesías era este o era aquel hombre. Es probable que Juan en esos momentos todavía no sabía que su pariente Jesús de Nazaret era el Cristo, pero sí sabemos que Dios ya le había revelado a Juan que el Mesías ya estaba en la tierra. Es decir, por lo menos Juan ya sabía que el Cristo ya estaba en este mundo y que estaba en medio de los judíos, de su comunidad. Aún así, al escuchar esta información tan valiosa, estos religiosos judíos se mostraron totalmente indiferentes. Ellos solo estaban interesados, enfocados ciegamente en su misión u objetivo inmediato, es decir, saber quién es Juan, o mejor dicho, saber quién Juan profesaba ser, quién decía de él mismo. Y aparte de recibir esta información, no les interesaba saber nada más acerca de Jesús.
Esto nos hace acordar a muchos cristianos religiosos de nuestros propios días, de aquellos que solo están interesados en cumplir lo que su religión, denominación o iglesia les dice que hagan, en especial con respecto a sus costumbres, ritos u ordenanzas. Pero ellos casi nunca van más allá de eso, especialmente nunca, muy poco, van a la Biblia para comparar y verificar ellos mismos bajo oración y rectamente las enseñanzas y doctrinas de sus denominaciones o iglesias, si son iguales a las que enseñó el Señor Jesús. Aquel a quien todos los cristianos reconocen, por lo menos en palabras, como el Hijo de Dios. De todas formas, en los siguientes pasajes, veremos cómo Juan el Bautista testifica a muchos que Jesús es el Cordero de Dios. Después, en otra oportunidad, Juan reiteraría nuevamente esto sobre Jesús, pero esta segunda vez delante de dos de sus discípulos. Entonces, en la lectura de hoy, Juan llama a Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pues, como veremos en este Evangelio, para esto vino el mismo Jesús, el Hijo de Dios, a la tierra, para morir por nuestros pecados.
Lo que por ahora sí es nuevo para nosotros es Juan. Y de esto es que estamos hablando justamente en este programa, cuando nos referimos a Jesús, el Cordero del que ya Juan anuncia. Sin embargo, para entender el contexto de los versículos que estamos leyendo, también es importante, antes de todo, que miremos los versículos 19 al 28. Son unos 16 versículos en total que hablan sobre el testimonio de Juan el Bautista, sobre la condición divina de Jesús por ser Hijo de Dios. Y después, más adelante, este capítulo además habla sobre los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, antes de continuar, es importante que inclinemos nuestra cabeza en oración y pedir a Dios que sea Él realmente quien guía nuestros encuentros, nuestras reflexiones, y que nos hable de nosotros o a nosotros de una forma personal, y que para que escuchemos podamos siempre seguir y obedecer el mensaje, la voz de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero del que Juan hoy reconoce.
En la persona de Juan encontramos un ejemplo de humildad muy hermoso. Es la cadena de cristianos famosos y los justos de este mundo. Juan el Bautista está en la cima, pero aún así, como vemos en este capítulo primero, él no trataba de darse crédito alguno y quería estar completamente fuera de la luz del espectáculo. Como habíamos visto antes, inclusive se compara consigo mismo a un esclavo al decir que él no era digno de desatar el calzado de Jesús. Más adelante, en Juan 3:30, Juan también dice que era necesario que el ministerio de Jesús creciera y que el de Juan menguara y fuera, digamos, desapareciendo para que el verdadero Mesías tomara su protagonismo en el mundo. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semilla de Esperanza con la compañía de todos ustedes desde sus hogares, desde su trabajo, desde su desplazamiento hacia sus lugares de diferentes, a la iglesia. Muchas personas en este momento caminan hacia la Santa Misa en la mañana de este domingo. Las hermanas religiosas que siempre nos escuchan allá en Kingsville, le damos un saludo especial a todos los amigos y amigas de Alice, de Corpus Christi y de muchos y muchos otros lugares de nuestra diócesis, de los Estados Unidos y del mundo, como ya decía el padre Fernando. Y hoy, en este momento del tema del día, hemos escogido el Cordero de Dios, del cual nos habla el profeta San Juan Bautista. Y él es así como llama a Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué creen ustedes que Juan llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque para esto vino Cristo al mundo, para morir por nosotros y por nuestros pecados. Y la idea de celebrar la Pascua cristiana es justamente esta: celebrar la muerte de Jesús, quien murió para limpiarnos de nuestros pecados y para así poder resucitarnos en los días postreros después del paso por esta vida. Como habíamos visto antes, se podría decir también que la Santa Cena del Señor o la Eucaristía, como nosotros la conocemos y la vivimos, tiene como predecesor a la Pascua judía o el Pesaj, en el cual se celebra la liberación del pueblo judío en Egipto. Entonces, así como los judíos celebran su libertad de la opresión egipcia, así también se podría decir que nosotros los cristianos celebramos con la Santa Cena o la Santa Misa, la Eucaristía, la liberación de la opresión del pecado, la cual la obtenemos con la muerte de Cristo en el Calvario.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día sobre el Cordero de Dios. Digamos entonces que lo más probable es entonces que Juan estaba comparando a Jesús con el Cordero, el cual se comía en la celebración de la Pascua judía, un plato que no debía faltar en estas fiestas religiosas. Entonces, ¿por qué los judíos comían el Cordero? Porque era primeramente parte de un mandato de Dios para los judíos, al celebrar el Pesaj, y así pensar acerca de las épocas antiguas cuando Dios los rescató de Egipto. Esta celebración era una oportunidad que tenían para acordarse y reflexionar sobre tal liberación. Y como parte de este recordatorio, la sangre de este cordero se rociaba en las puertas y su carne se comía. Hay también otras alusiones acerca de lo que Juan, bajo la dirección del Espíritu Santo, podría haber tenido en mente al llamar a Jesús el Cordero de Dios. Son otras explicaciones que en conjunto nos dan una idea más clara sobre esta analogía o ilustración, una práctica muy común en el pensamiento judío.
Pero esta interpretación sobre el Cordero Pascual es quizás la más tradicional y también la explicación más corta a una interpretación teológica aún más compleja, que va más allá del propósito de estos comentarios, el de brindar una simple exposición y comentario sobre el Evangelio de San Juan que escuchamos en esta mañana y que seguramente ustedes nuevamente escucharán durante la Santa Misa en su iglesia. Pero el lector interesado podrá visitar otros sitios importantes también para reflexionar sobre estos comentarios hechos por el evangelista San Juan en el capítulo 1, versículo 29. Jesucristo mismo nos mandó a celebrar nuestra propia Pascua, comiendo figurativamente su carne y bebiendo su sangre. Por supuesto, estas dos palabras, carne y sangre, el Señor las utilizó como una referencia ilustrativa al antiguo ritual de los judíos. En esta analogía, Jesús sería el Cordero que con su muerte Él rescataría a la humanidad entera, no solo al pueblo de Israel de sus pecados, sino también a todos aquellos que, acercándose a Él, creyendo en Él, viviendo la experiencia cristiana, podrían también ser liberados.
¿No fue la intención de Jesucristo enseñarnos a que en algún momento durante la Santa Cena el pan se convertiría milagrosamente en su carne y el vino se convertiría en su sangre, y que después nosotros deberíamos de comer literalmente su carne y beber su sangre? Jesús no nos mandó a convertirnos en caníbales o vampiros. Noten que el versículo 31, el autor de este evangelio dice que Juan enseñó que Jesús fue manifestándose a Israel. Es decir, el Señor se presentó primero a la nación judía. Sin embargo, regresando al versículo 29, Juan llama a Jesús Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice Cordero de Dios que quita el pecado de Israel o el pecado de Jerusalén, sino que Jesús quita el pecado de todo el mundo para nuestra gloria y para sabernos salvados por Él.
Y entonces el Señor fue manifestado primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es que el Señor Dios Todopoderoso únicamente ha hecho pacto con los judíos. En la Biblia podemos notar que Dios nunca hizo un pacto con los gentiles, sino siempre los hizo con los israelitas, con el pueblo que caminaba hacia la tierra de promisión, a la tierra prometida. Ahora bien, en ese último pacto, el nuevo pacto, Dios hizo un convenio con los judíos que iba a incluir a otros, los gentiles. Pero el pacto de Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Lo afirma Jeremías en el capítulo 31, versículo 31, y también en 55. Y también lo dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, versículo 2. Eso sí, queremos que quede claro. Más adelante, también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 22, Jesús le dice a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos cuando ella se acerca a pedirle a Jesús agua, la samaritana.
Sabiendo todas estas cosas, estimados oyentes, realmente no entendemos cómo puede haber tanto antisemitismo entre los cristianos, sobre todo cuando se viene la temporada de la Pascua a la Semana Santa, donde muchos cristianos condenan y discriminan a los judíos por haber dado muerte a nuestro Señor Jesucristo. Pero acuérdense, realmente no fueron los judíos los que mataron a Jesús, ellos fueron solo un instrumento. Fuimos básicamente nosotros los que matamos a Cristo, quien se ofreció voluntariamente a morir por nuestros pecados, por nuestras culpas. Esto, por supuesto, no justifica a aquellos judíos en particular que buscaron la muerte de Cristo. Ellos sí tuvieron culpa, pero fueron por parte del papel divino y soberano de Dios para salvación del mundo, el cual incluye a los judíos y a los gentiles.
Estos versículos también hablan del papel que desempeñó Juan el Bautista, de preparar los caminos del Señor, de introducir a Jesús al mundo. Juan era pues un verdadero emisario de Dios, un mensajero de Dios, un profeta de arrepentimiento que usó todo el poder e influencia que tenía para guiar a las multitudes al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios. Juan tenía una pequeña multitud de seguidores fieles a él, los cuales lo admiraban por el poder de sus enseñanzas y también por el denuedo que tenía este en denunciar la hipocresía del sector religioso de su época. Era un hombre que hablaba la verdad, que no le tenía miedo a la justicia. La gente común y piadosa reconocía y veía a Juan el Bautista como todo un profeta. Acuérdense también que inclusive el apóstol Juan, el autor de este evangelio que hoy hemos reflexionado, fue primero un seguidor de Juan el Bautista. El autor de este libro abandonó a su antiguo maestro, Juan Bautista, para seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, Juan el Bautista nunca tuvo celos o envidia de Jesús. Juan reconocía el rol limitado que tenía que seguir en la tierra. Él era simplemente un seguidor de Dios, quien tenía como meta o misión en la tierra la de preparar los caminos del Mesías. Y por eso es que antes de Navidad se cantó tanto en nuestras iglesias: preparen el camino del Señor, ese grito de Juan el Bautista desde el desierto.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, sobre el Cordero de Dios. Y recordemos entonces que durante el tiempo en que este evangelio fue escrito, por allá en el año entre los 80 y 90 después de Cristo, se cree que había todavía muchas personas en Israel que continuaban dando una reverencia inapropiada al que muchos años atrás era conocido como Juan el Bautista. Inclusive muchos antes de eso, durante el mismo ministerio de Juan, algunos de los que lo escuchaban pensaban que él podría ser el Mesías. Fue quizá esa la razón por la cual el autor del Evangelio vio una necesidad de desmarcar claramente el limitado rol de Juan el Bautista, su antiguo mentor y amigo, y Juan el apóstol, como seguidor antiguo de Juan el Bautista, no quería tampoco desacreditar a su antiguo maestro, pero sí tenía que poner bien en claro que Juan el Bautista era solo un servidor de Jesús, pues Jesús es nadie menos que el mismo Hijo de Dios, a quien Juan señala como el Cordero de Dios.
Así es el tema, el título del tema de este día: Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y la aplicación de esta enseñanza para nuestros días es bastante clara. Un pastor te podrá bautizar físicamente por sumergimiento en agua, pero al menos que opere Jesús en ti, ese bautismo va a ser nada más que un acto puramente físico. Algo así como el equivalente de meterte a una piscina por un breve momento. No van a haber repercusiones espirituales, al menos que Dios mismo actúe en tu persona, el baño en el Espíritu Santo. Pero si el arrepentimiento de tus pecados y tu relación personal con Jesús es verdadera y genuina, entonces, con este bautismo muestras a otros como testigo que realmente está muriendo a este mundo de pecado y que en el futuro vas a resucitar de entre los muertos, tal como Jesús mismo lo hizo en el pasado. Entonces, en ese caso, este bautismo sí va a tener trascendencia eterna, vivir para la eternidad. Vas a ser un bautismo real y verdadero, uno que realmente representa un cambio espiritual profundo, un cambio que comenzó en el día que entregaste tu vida a Dios y fue transformado por las aguas del bautismo y quemado por el Espíritu de la santidad.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro tema del día, continuando con estas reflexiones del Papa Francisco. Hoy habla sobre Jesús, el Cordero de Dios, y nos dice: es hermoso este pasaje del Evangelio. Juan, que bautizaba, y Jesús, que había sido bautizado antes, algunos días antes, se acercaba y pasó delante de Juan, y Juan sintió dentro de sí la fuerza del Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús. Mirándole y mirando a la gente que estaba a su alrededor, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así da testimonio de Jesús. Este es Jesús, este es aquel que viene a salvarnos, este es aquel que nos dará la fuerza de la esperanza. Jesús es llamado el Cordero que quita el pecado del mundo. Uno puede pensar, pero ¿cómo un cordero tan débil, un corderito débil, cómo puede quitar tantos pecados, tantas maldades? Con el amor es la respuesta, con su mansedumbre. Jesús no dejó nunca de ser cordero, manso, bueno, lleno de amor, cercano a los pequeños, cercano a los pobres.
Sí, esa es la reflexión hecha por el Papa Francisco, que nosotros también la compartimos en este programa Semilla de Esperanza, y que seguramente nos anima a reconocer en Jesús no solamente el débil, el frágil cordero, sino el todopoderoso, capaz de identificarse con el sufrimiento de la humanidad, el pecador, y llevarlo a la transformación y luego ofrecerle la vida para siempre. Terminamos así el programa de hoy con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.